actualidad, ya sea nacional e internacional. Eric Chelo Ayala, equipo de Panorama Nacional, te saludamos, buen día.
¿Qué tal? Buen día, buen día.
Buen día, Eric. Bueno, la verdad que tenemos algunos datos interesantes para hablar. La próxima semana ya están las elecciones en Brasil y escribiste ahí en Tiempo Argentino un interesante artículo, muy concreto, donde, bueno, en definitiva, indicás que Lula tiene que tener los talentos de un acuarelista, tiene que verdaderamente tener y dar cada pincelada con una precisión extraordinaria, ¿no?
Sí. Bueno, lo que pasa es que también eso es testimonio del terrible atraso o vuelta atrás que ha significado, por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro en Brasil, donde en pocos años se deshizo bastante de lo que se había avanzado con los gobiernos del PT y sus aliados en Brasil en tema de inclusión social y de políticas soberanas. De hecho, ha habido una importante política de privatización en Brasil, tanto una privatización, digamos, rampante, como en el caso de Petrobras, que se han privatizado muchos de sus filiales, el caso de Electrobras, de electricidad también, y eso es transferencia de poder, como bien sabemos en Argentina, no es para que vengan inversores extranjeros supuestamente a salvarnos, sino que directamente es la transferencia de un activo público al sector privado, que lo va a gerenciar con un ánimo de lucro y de ese modo va a tener más poder. Por lo tanto, el problema que va a existir es no solo recuperar todo lo perdido, sino va a gobernar Lula en un contexto diferente al del 2003, cuando asumió por primera vez, puesto que en este momento se está dirimiendo a nivel internacional a saber si el mundo va a ser unipolar con eje en los Estados Unidos o multipolar con eje también en China, en la India, o inclusive en el propio Brasil. Y de ahí que tenga las pinceladas, tengan que ser muy certeras, puesto que él encabeza también una articulación con sectores de centro y de centro-derecha, y va a tener que también tener toda la habilidad de un equilibrista, no caer no en los discursos de odio, que en el fondo no existen, sino en los discursos de clase, que son los que realmente funcionan.
Ahí se va a encontrar Lula. Hay que aclarar que todas las encuestas indicarían que estaría en condiciones de poder llegar a ganar la elección, pero hay que esperar hasta la votación. Pero se va a encontrar con un ambiente enrarecido donde el actual presidente duda del sistema electoral, incluso que lo llevó a él al poder, genera algunos discursos que tienen que ver con la misoginia, el machismo, la violencia, el estar armado. Brasil es uno de los países verdaderamente más peligrosos de la región, con altos índices de homicidios, digamos. Esta diferencia que se va a encontrar a Lula, y sobre todo en nuevas generaciones, como hemos visto aquí en Argentina, donde ahora entra un debate de jóvenes generaciones radicalizadísimas hacia una derecha muy violenta. ¿Esto puede influenciar, digamos, o influir en lo que son las tomas de decisiones en la Realpolitik en caso de que Lula asuma esa magistratura, esa presidencia?
Todo, por supuesto, la configuración social es distinta. Esta cuestión de, como vos decís, de las nuevas derechas que arraigan en algunos sectores, mucho en algunos sectores juveniles, y en Brasil eso va a ser sobre todo los sectores medio y medio altos hacia los sectores más populares, echándole la culpa de su pobreza. Ese es el nuevo latiguillo con el que es la contracara de tú puedes ser quien quieras. Y si no eres quien quieres, es tu culpa. Por lo tanto, es la victimización, es la criminalización de la víctima, pero que se realiza de modo político. Eso lo vemos bien y lo hemos sufrido en la Argentina, y lo sufrimos de hecho ahora. Fíjense que estamos contentos que Cristina esté viva, estamos contentos de que Lula no esté preso. Bueno, tenemos que tener proyectos nacionales que vayan más allá de eso. Lo que demuestra la prisión de Lula o el atentado contra Cristina es precisamente que los pactos de convivencia, los pactos sociales, se han roto en manos de una derecha que en Brasil extraña la dictadura militar y acá también.
Una derecha que ha triunfado ahora en Italia, que ha recibido incluso el saludo del hijo de Bolsonaro, diciendo que bueno, que Giorgia Meloni representa la tradición de Dios, patria y familia. Conocemos ese latiguillo, lo tenemos bien claro también en la República Argentina. Esta derecha configurada en modo global, que mantiene, digamos, intacto el espíritu de algún modo fascista, más esta comunidad internacional financiera, ¿qué perspectiva puede uno tener a un futuro no muy lejano?
Y que el fascismo solo va a crecer allí donde las políticas populares fracasen. Y en Italia hace años que vienen con gobiernos socialdemócratas o gobiernos neutros, gobiernos técnicos, sin un proyecto político, y bueno, después de la posmodernidad viene la antimodernidad. Esa es una cuestión que... Pero ya se decía eso en la época del origen del fascismo, en los años 20. Uh-huh. Para el caso europeo, si no eligen el socialismo, pues tendrán fascismo. Porque, ¿qué es el fascista si no, en el fondo, una persona de clase media alta con miedo?
Eric, buen día. Mariana Gil Laborde, ¿cómo te va? La consulta tiene que ver por esto de dónde viene esta violencia tan radicalizada, ¿no? Donde un Bolsonaro dice un pueblo armado es un pueblo que nunca será esclavizado, donde dice en su último discurso, campaña, llamó 9 veces a Lula ladrón y siguió, ¿no? Con esta idea del derecho de que todos puedan adquirir armas. ¿De dónde viene primero? ¿Viene de la sociedad? ¿Viene de los políticos que encuentran en la sociedad ese vacío para justamente aprovechar la violencia, ¿no?
A ver, me parece que la gran cuestión de las clases dominantes es ver cómo encuadran a los sectores populares y cómo los cómo los dirigen, cómo los neutralizan. Bien, como los argumentos son muy difíciles de sostener, eso de achicar el Estado es agrandar la nación, que nosotros conocimos en otras épocas, sí. ya no funciona tanto, directamente se ataca a la persona. Pueden decir Cristina Chorra, bueno, pero no tienen pruebas. No hay ni una sola prueba. Ah, pero todos han establecido ese sentido común. Entonces, Lula ladrón, bueno, no hay pruebas tampoco para eso. Pero establecen ese sentido común, sobre eso dicen, bueno, ellos son los malos, nosotros los buenos. Los buenos, cualquier cosa que hagamos los buenos está bien, cualquier cosa que hagan los malos está mal. Y a partir de ahí ya no hay más política, y al desaparecer la política es donde aparece la violencia. El tema de andar armado, en realidad es decir, bueno, no te ocupes tanto de que el Estado tenga el monopolio de la violencia legítima o tenga que cuidarte. No, ármate tú mismo y defiéndete tú mismo. Ese de algún modo, es la imposición de una sociedad de mercado. Entonces es la justicia por mano propia, ya no hay administración de justicia que funcione, ya no hay seguridad pública. Entonces en esa dispersión aparece esta cuestión que, para mí, mal, te repito, más que discurso de odio, es un discurso de clase. Y frente a eso hay que tener un discurso político, un proyecto nacional, y avanzar realmente sobre cuestiones que desde la recuperación social y económica de Brasil hasta, no sé, la recuperación de la hidrovía en Argentina, tienen que ser importantes.
Eric, agradecerte poder pensar un rato temprano a la mañana con vos, mandarte un fuerte abrazo y será hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchísimas gracias.
Hasta luego, Eric Calcaño, aquí en este Panorama Nacional de la Radio Pública, 6:54 de la mañana.